Embarcarse en la ira es una de las cosas más peligrosas en nuestro caminar con el Señor y destructivas. ¿Cuántos de ustedes sabían esto? ¿Cuántos de ustedes, como yo, han cometido el error de hacerlo de todas maneras? Algo o alguien los hace enojarse y después, un mes después o un año después o una década después, todavía están enojados por eso, todavía están frustrados por eso, todavía sigue siendo un tema sensible en ustedes. La semana pasada hablamos acerca del llamado o el mandamiento incluso de estar enojados y no pecar. Discutimos cómo esto es un mandamiento de dos lados. En un lado es un mandamiento a no pecar cuando estamos enojados, un mandamiento a lidiar con nuestra ira y a expresar esa ira de una manera que sea santa y que sea justa. Del otro lado, vimos que es un mandamiento a experimentar ira. Más específicamente, deberíamos estar enojados por aquello que enoja a Dios, cosas como injusticias, abusos, crueldad, asesinatos, decepción y muchos otros ejemplos que podríamos nombrar que caen dentro de esta categoría llamada pecado y la cual distorsiona y pervierte la bondad de Dios. También vimos que la ira justa es más que simplemente una rabieta, por ejemplo. Es una ira, pero también tiene tristeza de la misma manera que entristece a Dios. Una ira justa involucra un número de emociones y cuando es expresada correctamente, viene de un corazón de amor y quebrantamiento por el pecador. Esto es una ira justa y somos llamados a experimentarlo de tiempo en tiempo como Dios lo hace. No somos llamados a pasar nuestros días persiguiendo cosas para ponernos enojados. No es un llamado a continuamente estar enojados. Más bien, la exhortación es que nosotros podamos responder con el Señor, no reaccionar como a medida que naturalmente las cosas se vienen en nuestro camino. El llamado a tener una rabia que se controla en Dios es una que es difícil y que raramente podemos aplicar perfectamente. Entonces, ¿por qué pasa esto? Existen al menos dos razones, como yo lo veo, y probablemente muchas más. Una es que nosotros tendemos nuestros corazones se ponen más duros y nos afectan menos cosas que nos ponen, cuáles son las cosas que deberían ponernos bravos y cuáles son las cosas que deberían ponernos tristes. El pecado siempre está a nuestro alrededor y nosotros nos desarrollamos duros hacia el pecado y mucho más en nuestra sociedad en la que esto es parte del pecado. Sí. Muchas veces decimos cosas como si nuestros antepasados vieran esto, se retozarían en sus tumbas, pero la realidad es que como hijos del Altísimo Dios, nosotros también deberíamos sentirnos así con muchas de las cosas que nos rodean hoy en día. Cuando nosotros nos damos cuenta que nos hemos endurecido al pecado, debemos arrepentirnos y pedir al Señor que suavice nuestros corazones, que suavice eso que se ha endurecido y que nos haga más sensibles al Espíritu que vive en nosotros. Eso es una razón. La otra razón por la cual nosotros tendemos a perder la marca es que nosotros siempre queremos ir más allá. Y esto es parte de lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Permítanme leerles nuestros versículos para esta mañana. Es Efesios capítulo 4. Aquí es donde hemos estado por muchas semanas ahora. Es capítulo 4 de Efesios, versículos 26 y 27. Pueden seguirme en la lectura. Está en sus boletines también. Esto es lo que dice. Si se enojen, no pequen. Esto lo cubrimos la semana pasada. Pero hay más de esto que debemos mirar ahorita. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Entonces, esas son dos grandes declaraciones que llevan consigo un significado muy grande en lo que respecta a ponerse bravo y no pecar. La última parte del versículo 26 es una modificación de la parte 1. Si se enojan, no pequen. ¿Cómo? Aquí hay parte de eso. No permitan que el sol les dure hasta que, perdón, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Muchos hemos escuchado eso. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y no importa, la traducción va de muchas maneras. No se vayan a la cama brava. Todos lo hemos escuchado y probablemente todos lo hemos escuchado en el contexto de consejería prematrimonial. También yo sé que eso quizás fue más para mí que para ustedes, pero no les puedo decir cuántas personas me dieron el consejo de que nunca nos fuéramos a dormir bravos. Y es un buen consejo matrimonial, pero la aplicación está muchísimo más allá de los confines y de los límites del matrimonio. Es una de las claves fundamentales de experimentar y de expresar una ira justa que viene de Dios. Si nosotros nos vamos a dormir y todavía estamos bravos, aunque sean por buenas razones, hemos perdido el punto de enfoque y nuestra ira no solamente está haciendo algo que no complace a Dios, sino que también puede ser muy peligrosa y destructiva para nosotros. Y voy a decir alguna ambigüedad que está aquí en un momento. Lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo aquí es que existe un límite de tiempo en que Dios nos da esta ira que es justa, para que sirve a su gloria. Es bueno cuando nosotros estamos bravos, cuando Dios está bravo, cuando nosotros estamos bravos en las cosas que hacen bravo a Dios, que nosotros estamos con Él, estamos escuchándolo a Él, estamos dependiendo de Él y estamos habitando en Él. En este momento es bueno y Dios está siendo glorificado en eso. Sin embargo, no es bueno y Dios no está siendo glorificado cuando nosotros lo llevamos a nuestra cama. Y estoy seguro que todos hemos experimentado esto y tal vez lo estamos experimentando ahora. Yo recuerdo un tiempo, acerca de 8 o 7 años atrás, yo estaba tan enojado con Rachel acerca de algo tan estúpido que ni siquiera me puedo acordar en este momento, que yo literalmente me fui a la cama, me puse la cobija encima de la cabeza para que ni siquiera la tuviera que ver o ella me tuviera que ver a mí, y me fui a dormir. O al menos pretendía estar dormido por un buen tiempo hasta que logré dormirme. Y puedo hablar de mi experiencia personal, que esto no es un buen plan. Amén. O tal vez, si no están experimentándolo ahorita, tal vez en vez de estar enojados como esto con alguien, tal vez ustedes están en el recipiente que lo recibe. Alguien ha estado bravo con nosotros por mucho tiempo y no ha lidiado con eso. Y si esto te describe a ti, no quiero mostrarte la destrucción que eso puede hacer y los daños que eso puede hacer. Y lo difícil que es seguir estas instrucciones sabias que el Señor nos da, y fundamentalmente tiene muy poco que ver con dormir. Lo que se nos está diciendo aquí es que los cristianos no debemos permitir que la ira se acomode en nuestras almas. Prácticamente hablando, antes de irnos a dormir en las tardes, nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos de la misma manera que lo hicimos en la mañana. Examinarnos a ver si nuestra ira todavía está naciendo en nuestros corazones. Debemos preguntarnos a nosotros mismos y preguntarle a Dios si nuestra ira se está volviendo una actitud o una postura en nuestros corazones. De hecho, la palabra griega aquí para enojo en el versículo 26, tal vez es traducida ira. La palabra se refiere a una ira, a un enojo que tenemos de lado con nuestras acciones cotidianas. Está enraizada muy profundamente y que tiene que ver con soportarnos unos a otros. De manera simple, tengo una, una diapositiva para esto, es un enojo que tiene un poder sobre nosotros, un enojo que tiene un poder sobre nosotros. Y uno de los mejores ejemplos que puedo pensar para ilustrar este punto es el temor. Hablamos de esto hace unos meses atrás, y voy a ilustrarlo con el temor. Por ejemplo, el temor no es algo que es incorrecto por sí mismo, ni pecaminoso por sí mismo, pero en muchos casos, y en muchos casos puede ser algo bueno, nos puede alejar de algo peligroso y puede incrementar nuestra conciencia de estar alertas. Sin embargo, el problema con el temor y con la ira es cuando nosotros permitimos que nos controle o que gobierne sobre nosotros, especialmente cuando tiene que ver con hacer cosas que no son complacientes al Señor. Por ejemplo, nosotros podemos estar tan temerosos del virus que se nos olvida la asamblea de creyentes, la adoración corporativa, o podríamos estar tan temerosos de morir que rehusamos seguir a Cristo de maneras que tal vez pueden poner en riesgo nuestra seguridad, como llevar el Evangelio a lugares peligrosos del mundo. Como Abraham, tal vez podemos querer mentir por temor o una pérdida de perder algo, tal vez puede causar que nosotros demoremos o no hagamos lo que Dios trata de hacer en nuestras vidas, como Jacob, como ustedes puedan recordar, que no quería mandar a Benjamín con sus otros hermanos a Egipto. En estas situaciones, el temor puede gobernar y reinar en nuestras vidas en cierto nivel, y esto está mal, y esto es lo que hace que el temor sea un pecado. El liderazgo de Cristo en nuestras vidas es usurpado por el temor. ¿Lo pueden ver? De manera similar, si nosotros no ponemos nuestra ira de lado al final de cada día, sino que lo dejamos hervir y cocinarse, le damos un poder sobre nosotros cuando no viene de Dios ni es de Dios. ¿Tiene sentido? Por otro lado, cuando nosotros seguimos estas instrucciones y lidiamos con nuestra ira de manera apropiada, entonces nosotros disminuimos el poder que tiene la ira sobre nosotros. Por lo tanto, los creyentes no debemos nutrir nuestra ira, sino debemos rendirla al Señor diariamente. Y si nosotros no lo hacemos, esto es lo que puede pasar. Si nosotros no, muchos problemas pueden aflorar. Y probablemente todos hemos experimentado esto. Cosas como amargura, como contiendas, como rencores, cosas que nos perdonamos, relaciones muy profundamente quebrantadas, divisiones y tantas otras cosas. Estas son cosas que no fueron deseadas por Dios para nosotros. Nosotros no podemos buscar venganza o buscar la justicia en nuestras manos, sino que al final del día, cuando hicimos todo lo que fuimos llamados a hacer, nosotros dejamos todas esas cosas en manos de Dios. Específicamente confiamos que, sin importar que sea, cualquier pecado que sea, Dios va a lidiar con eso en su Hijo en la cruz o en el infierno por toda la eternidad. Dios es perfectamente justo y la venganza es suya. Amén. Últimamente, esto es un llamado para que nosotros podamos manejar la ira en acciones y acciones que son disciplinadas y que están bajo control. Las Escrituras son claras en esto. Por ejemplo, Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Es difícil controlar la ira y no dejar que tenga dominio sobre nosotros. Y antes de continuar, siento que es necesario brevemente, y va a ser breve, aderezar situaciones en las que esto es esencialmente imposible. Algunas veces experimentamos tristezas y heridas muy profundas que nos hacen estar justamente enojados. Cosas como traiciones de amigos cercanos o abusos de cualquier tipo, violaciones, asesinatos y muchos más ejemplos que podemos compartir. Algunas veces pasamos por cosas increíblemente difíciles, cosas que deberían generar una ira justa en nosotros, y sé que todos en este cuarto hemos experimentado esto en algún nivel. Entonces, lo que pienso que este versículo no está diciendo es, número uno, no está diciendo que debe haber reconciliación al final del día. La reconciliación siempre debe ser nuestra esperanza y nuestra meta, pero la reconciliación no es bíblicamente requerida. Y vamos a hablar más de esto cuando hablemos del perdón dentro de unas semanas. El perdón es un requerimiento, pero la reconciliación no. De manera simple, hay situaciones en las que Dios tal vez nos va a llevar a que no totalmente nos reconciliemos con una persona, tal vez por nuestra propia seguridad. En una situación de abuso, por ejemplo, el perdón sí es un requisito, pero la reconciliación no. Y vamos a hablar de esto en unas semanas. Y después, la otra cosa que este pasaje no dice es que todos debemos estar siendo robots sin emociones, que no debemos experimentar más emociones después de las 7 de la noche. Si tú o tu hija fueron violadas, o tu esposo fue asesinado por alguien que manejaba borracho, o cualquier cosa triste, situaciones tristes que podríamos enlistar, que son legítimamente correctas, en las que la ira va a existir cuando la noche llegue, de la misma manera que le pasa con el Señor, las cosas que lo enojan lo siguen enojando después de que llega la noche. Y yo no creo que este pasaje está condenando que podamos tener motivos para estar bravos. Yo creo que lo que esto dice es que nosotros no podemos darle un poder al enojo por encima de nosotros. No debemos ceder al enojo y reaccionar en el enojo y vivir en el enojo y que nos controle y que tenga dominio de nosotros sin que nosotros experimentemos emociones. En estos casos de situaciones tristes y extremas, yo creo que está bien experimentar parte de la ira justa de Dios después de que llegue la noche, pero lo que no está bien es permitir que esta ira tenga ese control de nosotros. Y esto es lo que significa que nosotros debemos llevar esa ira al Señor y permitirle a Él que Él haga lo que solamente Él puede hacer, en la que su ira justa pueda permanecer, pero que no tenga control y poder sobre nosotros. Y muy a menudo es un proceso que lleva tiempo, pero la oración y la meta es que nosotros, de manera verdadera y humilde, podamos dejárselo al Señor, entregárselo al Señor y dejarlo ir. Y yo creo que cuando nosotros hacemos esto con gran pureza y con humildad, Él hace cosas increíbles y Él nos permite que lo dejemos ir, y Él va a quitar cualquier poder que tenga el enojo sobre nosotros, incluso si existe alguna ira residual justa. Que, bueno, vamos a tener que trabajar en el tiempo. Esto es un concepto ambiguo y muy profundo, y si alguien tiene preguntas y quiere hablar conmigo acerca de cómo hacer esto de forma más aplicable en situaciones difíciles, yo tengo mucho que decir, como pueden imaginar, mucho que compartir que yo creo que podría ser de ayuda, pero no hay suficiente tiempo para ponerlo en un sermón. Pero no duden en conectar conmigo y profundizar en esto si de esa manera sienten que Dios los está guiando. Cuando estaba trabajando en el sermón esta semana y estudiando y meditando a través del pasaje, una de las cosas que vino a mi mente fue, ¿por qué? Generalmente hablando, ¿por qué Dios generalmente? ¿Por qué Dios nos dice que no debemos irnos a dormir con el enojo? ¿Cuál es la sabiduría aquí? ¿Cuáles son los peligros aquí? Y mientras yo lo vi en esto, él me dio muchas razones y yo voy a compartir 5 de ellas. Entonces, ¿por qué Dios nos pide que dejemos nuestra ira cada noche? Número uno, para que nuestro gozo pueda estar completo. Y eso probablemente no es lo que ustedes puedan haber esperado. Y también me sorprende, pero yo creo que es lo que Dios dijo. Él trajo a mi mente capítulo 15 de Juan y los versículos 10 y 11 de ese capítulo dicen esto: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Escuchen esto, familia. No existe un gozo mayor que aquel que fluye de habitar en el amor perfecto de Dios. Existir en y estando en una armonía con el Señor es lo más dulce y lo más disfrutable de todos los disfrutes y produce mayor gozo dentro de nosotros que cualquier otra cosa temporal en esta vida. El pecado nos miente, como ustedes pueden saber, nos promete gozo y satisfacción, pero nos deja con nada más que un sabor amargo en la boca, como nos dice los proverbios. Promete gran gozo, mucho más gozo, si nos refrenamos. En este caso, Satanás susurra algo en nuestros oídos como: no necesitas dejar tu enojo, no necesitas rendirlo a Dios. Después de todo, has estado equivocado. ¿Cómo pudieron? Es una perversión de la justicia dejarlo ir. Debes vengarte. O tal vez simplemente sigue recordándonos una y otra vez para que nosotros podamos habitar y sentarnos y quedarnos con esa raíz de amargura. La verdad es que nosotros no cuidamos muy apasionadamente nuestra ira, porque muchas veces no lo podemos hacer y no nos damos cuenta de lo que hace la ira en nosotros. La ira puede pretender hacer que nos consuela, pero nos consume y si no lo tratamos, nos puede dañar. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, Pablo dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, disercia, discordia, celos, arrebatos. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La exhortación es que debemos matar la ira antes de que nos mate a nosotros para siempre y que busquemos el consuelo en Dios y no en nuestro enojo. John Owen una vez famosamente escribió y dijo: estén constantemente matando el pecado o constantemente el pecado los va a matar a ustedes. No existe un lugar medio. La ira con la que no lidiamos es pecado y nos puede consumir y nos puede robar nuestro gozo en Cristo. Sin embargo, Jesús dice que si nosotros lo escuchamos a Él y obedecemos sus mandamientos, que no vamos a dejar que el sol se ponga encima de nuestro enojo. Entonces nosotros habitamos en su amor perfecto. Y Él dice que la razón por la cual Él da estos mandamientos es para que nuestro gozo sea completo, para que su gozo esté en nosotros. Lo he dicho muchas veces y lo voy a decir muchas veces más, otra vez, familia: Dios persigue nuestro gozo. Él no está y principalmente buscando nuestra obediencia, por ejemplo. Él está buscando nuestra obediencia y nuestra santificación, pero Él quiere que nosotros tengamos un gozo completo en Cristo quien está a la mano derecha de Dios para toda la eternidad, Él quiere que nosotros estemos para siempre satisfechos en Él, como el único que puede satisfacer nuestros anhelos más profundos. Entonces nosotros perseguimos esto en parte al dejar que nuestra ira se vaya después de cada día en lo mejor de nuestras habilidades, confiando en los resultados de lo que no se ve en Él. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos da este mandamiento en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27? Número 2, para aumentar nuestra confianza y dependencia en Él. Mucho puede ser dicho aquí, pero voy a intentar mantenerlo corto. Una de las razones por las cuales nosotros nos mantenemos con el enojo es porque en esos momentos nosotros solamente confiamos en nosotros mismos para corregir las cosas negativas que hemos sentido y que hemos experimentado. Tenemos temor de que si nosotros realmente entregamos esa ofensa a Dios, no vamos a recibir todo lo que merecemos. Entonces nos aguantamos con el enojo por un día más, esperando con más confianza de que la justicia va a ser hecha. Irónicamente, llevamos nuestra ira a la cama, donde no podemos hacer nada acerca de eso, en vez de entregárselo al Señor, que puede verlo y controlarlo absolutamente todo con su mano soberana. Entonces es un trabajo de fe rendir la justicia y la venganza al Señor, y cuando nosotros lo hacemos, mucho más y especialmente cuando duele, se siente hasta doloroso hacer esto. Cuando nosotros lo hacemos, nuestra confianza se profundiza y nosotros aprendemos a depender más de Dios. La meta final es que nosotros vamos a confiar en Él completamente y que vamos a depender de Él completamente en todos nuestros caminos. Dios, y solamente Dios, lo ve todo, lo juzga todo perfectamente y cada caso, y Él es el único que puede garantizar la vida eterna y el castigo. Dios inspira en nosotros la ira de una manera increíble en Romanos capítulo 12, versículos del 16 al 21. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Piensen acerca del peso de ese mandamiento. Él continúa diciendo: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y por último, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Si Pablo escribió esto acerca de nuestros enemigos, ¿cuánto más deberíamos extender esta gracia a nuestros seres amados? Entonces nosotros confiamos en Él y entregamos nuestra ira, nuestro enojo a Él. Número 3, el tiempo puede sanar, pero el tiempo también puede lastimar. Levanta tu mano si alguna vez has escuchado la mentira perversiva de que el tiempo lo cura todo. Y sí, es una mentira que prevalece. ¿Alguna vez se han sentado y realmente han considerado lo que eso dice? Yo no puedo contar la cantidad de veces que yo he escuchado a un cristiano, incluso maduros, diciendo esto como si estuvieran citando las escrituras. El tiempo definitivamente puede ayudar en algunas circunstancias. Permite que nuestras emociones se calmen y libera presión relacional y nos da perspectiva, pero el tiempo en sí mismo no cura nada. Si nosotros dependemos del tiempo en vez de Dios para sanar nuestras heridas y lo que está mal en nuestras relaciones, nosotros innecesariamente vamos a llevar heridas por el resto de nuestras vidas. La verdad es que el tiempo puede sanar, pero no sin confesiones tangibles y reales y correcciones y arrepentimientos y perdones. El tiempo puede ser que nos ayude a que nos deje de importar o que olvidemos las cosas, pero eso es como poner un salvavidas de Donald en vez de poner un caucho en sus carros. Pero eso no puede reemplazar una llanta. Dios ha tenido una ingeniería mucho mejor para lidiar con el pecado y con la ira, especialmente en relaciones. Él nos dice en su palabra que debemos confesar, que debemos corregir, que debemos traer a otros cristianos si es necesario. Nos dice que debemos arrepentirnos, que debemos perdonar, que debemos reconciliar y que nosotros debemos buscar vivir en armonía con otros. Para hacerlo, nosotros debemos dejar nuestro enojo en sus manos cada noche. ¿Todos conmigo? ¿Por qué más? ¿Por qué nos da este mandamiento? Número 4, porque si no lo hacemos, lastima nuestro testimonio del Evangelio. Porque si no, daña nuestro testimonio del Evangelio. Una manera de combatir el enojo es preguntarnos qué es lo que nos comunica y qué es lo que nos dice de Dios. El enojo que viene de que es correcto dice algo hermoso acerca de Dios, incluso si es doloroso. Y una ira que no es de Dios dice cosas feas y miente acerca de Dios. David dice en Salmo 30, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Miqueas capítulo 7 lo adora con maravillado. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. David y Jeremías dicen lo mismo y lo hablaban por esto. Isaías en el capítulo 48 anticipa la clase de perdón que Dios clavó en la cruz. Dice, por amor a mi nombre contengo mi ira, por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilarte. Entonces pregúntense, su ira les cuenta esa historia, pinta otra imagen maravillosa acerca de Dios. Dios sí se pone bravo, sí se enoja más de 300 veces en el Antiguo Testamento y en tiempos se pone muy enojado, pero su ira no es la altura de quién es Él y no es su palabra final a cualquiera que confíe en su Hijo. Si Dios puede poner de lado la pureza de su ira en contra de nosotros para perdonarnos y para restaurarnos, nosotros deberíamos sentir la libertad y de hecho el placer de poder dejar de lado nuestra propia ira, nuestro propio enojo por la causa de los demás. Y al hacerlo, nosotros estamos haciendo lo mismo que nosotros recibimos por alguien más. En otras palabras, cómo nosotros lidiamos con nuestro enojo habla muy fuerte acerca de nuestro Dios. Y avanza o lastima nuestro testimonio o daña nuestro testimonio del Evangelio. Y por último, ¿por qué Dios nos da este mandamiento? La respuesta está en en el versículo principal de nuestra mañana, en el versículo 27, es porque la ira que va desfrenada, que se va desfrenadamente y que se subestima, le da una oportunidad al diablo y le da un punto de apoyo. En el versículo 27 dice que no den cabida al diablo. Quieren saber una manera segura de hacer que Satanás entre directamente en sus vidas. Váyanse a dormir enojados. Dejen que su ira hierva y se cocine y se prepare para hacer una residencia permanente en sus almas. Y eso va a ser suficiente. Cuando nosotros no escuchamos a estas instrucciones muy difíciles que nos da el Señor, nosotros cerramos, nosotros abrimos las puertas en nuestros corazones y en nuestras mentes y permitimos que el diablo venga a nuestras vidas. Y sabemos que esa serpiente ancestral está buscando consumir a cualquiera como un león rugiente. Existe peligro muy grande que no puede ser subestimado cuando nos vamos a dormir enojados. Rehusar, rendir nuestra ira, es darle la bienvenida al diablo, es darle cabida en nuestros corazones y en nuestras relaciones con los demás. Le permite tener un suelo nuevo y extender su estadía en cualquier situación que venga. Y voy a decirlo otra vez, quiero decir lo que he dicho antes, familia, rehusar entregar el enojo y en vez de eso alimentarlo y nutrirlo. Esto es muy diferente que entregar nuestra ira al Señor, someternos a Él en nuestra ira justa y aún así sentir algunas de las emociones después de que caiga la noche. Son cosas muy diferentes. Y si esto los confunde, entonces vengan a hablar conmigo. David nos advierte en el Salmo 37. Él dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Salomón en sus sabidurías está de acuerdo. En el Proverbio 29 dice, el hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. Lo que la Biblia de manera abrumadora comunica es que la ira, el enojo, no resuelve el pecado, sino que lo incita y lo multiplica. Existe mucho más que podría ser dicho en darle oportunidades al diablo en nuestras vidas, pero esta mañana lo voy a dejar aquí en este contexto del enojo. El enojo que no ha sido confesado o que no ha sido lidiado y no ha sido rendido al Rey de Reyes abre las puertas de una manera inusual y específica para que nuestro enemigo entre en nuestras vidas. Dejar que el enojo se ponga sobre nuestro enojo le da permiso al enemigo a que entre en nuestras vidas, y esto está enlazado en nuestros versículos de esta mañana. Es algo serio y debería darnos y generar en nosotros una sobriedad a la hora de lidiar y expresar nuestro enojo. Amén. Aplicar este concepto en nuestras vidas no significa que nosotros vamos a rehusar irnos a dormir sin reconciliación o en un grado experimentar las mismas emociones que nuestro Padre Celestial experimenta después de la noche. Más bien es hacer todo lo que está en nuestro poder para confesar, para corregir, para arrepentirnos y para perdonar rápidamente. Es posible dentro de 24 horas. Lo principal es que no es bueno dormir en nuestro enojo, y hacerlo le da un suelo fértil al diablo para venir a sembrar cosas dañinas en nuestras vidas. Es lo mismo que impartir perdón y querer arreglar las cosas no significa que inmediatamente o que alguna vez las cosas van a volver a ser exactamente como eran en alguna época en una relación. El enojo debería morir cada noche, pero la confianza se gana una mañana a la vez. Nosotros deberíamos rehusarnos a embarcarnos en la amargura o tener rencores Pero la confianza la confianza que importa se construye en el tiempo y no puede ser ganada de vuelta en un momento. Pero entonces seamos rápidos para perdonar y seamos rápidos para ser pacientes con el proceso que lleva a la restauración total y ganar la confianza otra vez. Yo sé que yo hablo como un CD rayado en este momento, pero no se vayan a dormir con su enojo, los va a lastimar y no a sanar. Los va a traicionar y no los va a reivindicar. Y va a producir oportunidad para que el diablo entre en sus vidas y no va a producir la justicia o la reconciliación que necesitan. Vístanse en vez con el poder asombroso de la paciencia y del perdón, y existe poder asombroso en esas dos cosas. En Proverbios capítulo 16, capítulo 16, versículo 32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Mejorar. Padre Celestial, te agradezco que en ti esto que pareciera ser un mandamiento imposible es posible. Te agradezco que tú derramas tu gracia sobre nosotros y nos permites seguirte en el camino de la obediencia, como sea que se vea eso. Te agradezco porque por el trabajo que hizo tu Hijo en la cruz, ya nosotros no somos esclavos del pecado, no estamos en esclavitud con nuestro enojo, incluso nuestro enojo justo, sino que hemos sido liberados y tú nos permites en el tiempo que nosotros podemos dejar ir las cosas, que las rindamos a ti, que confiemos últimamente que tú vas a lidiar con estas cosas y que tú y solo tú eres justo, santo. Padre, yo oro que si hay alguien aquí que lucha con una ira que ha persistido en el tiempo, incluso aunque sea justa, que tú los permites estar llenos de tu espíritu y ser lleno de gracia para que puedan dejarlo ir, que puedan tomar tu palabra y confiar en que liberar nuestro enojo antes de irnos a dormir es por nuestro propio bien y por tu gloria. Que podamos confiar en ti, que podamos depender en ti en maneras profundas, maneras que confinen el mundo alrededor, que nosotros podamos lidiar con nuestro enojo de maneras que cambien, que causen en el mundo preguntarse qué pasa con nosotros, que la gente vea algo diferente en nosotros, que eres tú, que podamos hacerlo en práctica, que muestre directamente quién eres tú, tu misericordia, tu perdón y tu gracia que extiendes a nosotros, aunque nosotros no lo merecemos. Y Señor Jesús, yo oro que si nosotros le estamos dando un punto de apoyo al diablo en nuestras vidas y que él tenga cabida y dañe nuestras vidas, que tú nos puedas mostrar eso. Puede ser a través de cualquier avenida, enojo, cualquier otra cosa. Lo último que queremos hacer, Señor, es darle una oportunidad a Satanás en nuestras vidas y que Él pueda hacer sus asaltos en nosotros. Entonces oramos, Señor, que seas lleno de gracia en mostrarnos esto, en que nos reveles estas cosas y que nosotros podamos trabajar esto como solamente tú lo puedes hacer. Y oro que si alguien aquí está luchando con cualquier cosa como esta, que puedan acercarse a mí, que puedan conectar conmigo para que podamos trabajar en asistirlo, Señor, como a ti te gusta hacerlo para tus hijos. Danos una paciencia inusual, humildad inusual y paciencia, Padre, mientras nosotros trabajamos en estas cosas, ambos con nosotros mismos y con otros. Por nuestro bien, por nuestro gozo y por tu gloria. Es en tu nombre precioso que oramos. Amén.